Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica.
Te doy la bienvenida al podcast de la Católica, podcast que llamamos Ciencia, Conciencia y Compromiso. Tres valores que coinciden, podemos decir, con las necesidades que tenemos en este año electoral los argentinos y particularmente los cordobeses, que si hay balotaje a nivel nacional, balotaje presidencial, vamos a votar 5 veces durante este año. Ciencia, conciencia y compromiso son precisamente valores que deberíamos tener en cuenta también a la hora de preparar nuestro voto, nuestro sufragio. Por eso queríamos destacar esto y hablar, porque sabemos bien que la importancia que tiene el sufragio, tanto como que, podemos decir, define lo que es la participación ciudadana y la democracia. Para hablar de esto, hemos convocado aquí a nuestro podcast a César Murúa, que es politólogo, es licenciado en Ciencia Política, máster en Políticas Sociales y Dirección Estratégica, docente e investigador de nuestra universidad y de la Escuela de Negocios, el IGDA, que tanta alegría nos ha dado con tanta gente de buena calidad que sigue trabajando aquí con nosotros. Bueno, César, bienvenido al podcast de La Católica. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Javier. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
La pregunta primero es, ¿por qué tenemos que tomarnos el trabajo de votar, de preparar el sufragio? ¿Por qué es tan importante el voto?
Bueno, en primer lugar, porque es un trabajo, es una forma de aportar a la construcción y a la consolidación de la sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad organizada a partir de ciertos principios esenciales, uno de los cuales tiene que ver con la participación de la ciudadanía en los procesos gubernamentales a través de sus representantes. La forma en la que se legitiman las autoridades que gobiernan nuestra sociedad es el mecanismo electoral. Entonces, eso que a veces puede ser interpretado como una carga o como una situación incómoda o desagradable, incluso de tener que ir a votar, en realidad es un aporte esencial que cada uno de nosotros como ciudadano puede hacer al sostenimiento del orden social en el que vivimos. Entre otras cosas porque los sistemas electorales son el mecanismo de acceso a el conjunto de reglas de acceso al poder político, para el ejercicio del poder político y en consecuencia para el gobierno de las sociedades. Y además de esa cuestión procedimental, es la forma a través de la cual las personas pueden ejercer funciones de gobierno dentro de la sociedad, es un mecanismo legitimador de ese ejercicio de la autoridad. Entonces, el aporte que cada uno de nosotros pueda hacer en los diferentes roles que decidamos asumir. Generalmente los procesos electorales son extensos, tienen distintas etapas y cada uno de nosotros puede asumir distintas funciones en ese proceso. Desde simplemente limitarnos a, como un ciudadano más, participar en la elección y votar y expresar nuestras preferencias, podemos tomar la decisión de involucrarnos en el proceso electoral, participar, competir en las elecciones, aspirar a desempeñar una función pública.
¿Y qué pasa si no vamos a votar? Mucha gente últimamente está un poco desinteresada, enojada con la política, con los políticos, y dice, no, que vamos a ir a votar, hay que tomarse el trabajo. ¿Qué puede pasar en un sistema democrático, en una sociedad donde quienes conceden su representación a otras personas no los votan, no los eligen?
A los politólogos nos gusta conceptualizar muchas cosas, entre otras, ¿qué sucede cuando en las elecciones hay bajos niveles de participación o los candidatos, las opciones electorales se dispersan excesivamente? Entonces los principales candidatos obtienen bajos niveles de votación, de porcentaje de votación, y es lo que se denomina la legitimidad de origen. Se puede ver afectada la legitimidad de origen. La legitimidad de origen tiene que ver con los mecanismos a través de los cuales un partido político o un determinado grupo político gana una elección y accede al poder. Eso es lo que te da el primer impulso. esa legitimidad de origen se puede ver afectada o por el porcentaje de votos que alcanzaste en la competencia, que puede ser demasiado bajo. Para eso en algún momento creamos el mecanismo en Argentina, el mecanismo del balotaje. Vos decías, si llegamos a tener balotaje y segunda vuelta, bueno, esa segunda vuelta es un mecanismo que se incorporó en la reforma constitucional del año 94 para reforzar la legitimidad de origen de quien llega a la función, en este caso, de presidente de la nación, a liderar el Poder Ejecutivo Nacional. Pero además de ese mecanismo de legitimador en términos electorales de ese grupo que accede al poder, es muy importante que no se vea afectada al mismo tiempo la legalidad del proceso, ¿sí? Es decir, el proceso electoral debe seguir una serie de pasos y elementos fundamentales, de reglas electorales que son esenciales para garantizar la transparencia y la legalidad. Todos los procesos electorales tienen todo un conjunto de reglas, ¿sí?, muy importantes para garantizar la transparencia de ese proceso y el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos. Pero además, en el caso de que no solamente consideremos la cantidad de votos que obtuvo ese partido político que triunfó en las elecciones o el cumplimiento de las reglas esenciales, sino que también veamos los niveles de participación. Argentina tiene un sistema en el cual el voto es obligatorio. Esa es otra regla que hemos creado justamente para tratar de forzar que mayoritariamente los ciudadanos se involucren y respalden con su voto, le brinden esa legitimidad de origen a un gobierno. ¿Qué sucede cuando no vamos a votar? Bueno, en primer lugar se puede ver afectada esa legitimidad de origen. Lo que sucede es que en la práctica, la legitimidad de origen por sí sola no es una condición suficiente para garantizar los resultados, la continuidad y la fortaleza de un gobierno en el largo plazo. Tenemos casos de gobiernos que tienen altos niveles de legitimidad de origen y que luego, en lo que se conoce como el ejercicio de la función pública, paulatinamente esa legitimidad se va perdiendo, ese apoyo ciudadano se va degradando. Entonces, los gobiernos empiezan a tener mala imagen, descontento popular, que se puede expresar de distintas maneras.
O al revés. Los que empiezan con baja legitimidad de origen porque tienen pocos votos y después crecen.
Ese ejemplo que vos mencionas, nosotros en Argentina en los últimos años, lo reiteramos siempre, lo decimos siempre en clase, afortunadamente todas las cuestiones que en los libros se plantean de manera teórica, nosotros en un ciclo bastante corto en nuestro país hemos tenido ejemplos para recordar y señalar de una manera muy clara. Hemos tenido gobiernos con altísimos niveles de legitimidad de origen, ganando en primera vuelta sin tener que ir a una segunda vuelta, con coaliciones amplias y respaldadas por el voto, por ejemplo, en las elecciones de 2019, que progresivamente, con el ejercicio de la función, esa legitimidad de origen se fue perdiendo, ese apoyo popular se fue perdiendo, o, en el caso que señalas vos, en las elecciones de 2003, por ejemplo, ¿sí? En las elecciones con un alto nivel de fragmentación de la oferta electoral, ¿sí? 6 candidatos principales, reconocidos, eran desprendimiento de anteriores fuerzas, 3 que se habían originado en el peronismo y 3 originados en el radicalismo. Para hacer un poquito de historia, Carlos Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez A, proveniente de lo que era el peronismo, 3 candidatos peronistas, y 3 candidatos que eran desprendimientos del radicalismo: Elisa Carrió, Ricardo López Murphy y Leopoldo Moró. Esos eran los 6 principales candidatos que en aquel momento captaron la mayoría de las voluntades electorales. Y los 2 primeros, que eran Néstor Kirchner y Carlos Menem de hecho gana aquella elección en el 2003, ninguno de los 2 superó el 25% de los votos. Entonces había un muy bajo nivel de legitimidad de origen. Se van al balotaje, Menem finalmente no se presenta, Néstor Kirchner asume con esa debilidad, ¿sí? Teórica al menos, porque no se había refrendado con votos en una potencial segunda vuelta su candidatura, su presidencia, y sin embargo el ejercicio de la gestión y ciertos elementos de contexto favorecieron que prontamente se respaldara su gestión, se fortaleciera su poder y construyera el ciclo político que construyó después con 12 años consecutivos de gobierno.
La historia, en Argentina tenemos un montón de historias que ponen, que le dan cuerpo a la teoría, ¿no? Bueno, Está claro, es importante para el sistema que votemos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si no tengo en la oferta electoral alguien que me represente completamente? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Las opciones, votar en blanco, no votar. ¿Qué sugiere un politólogo que mira y apoya el sistema democrático, ¿no?
En primer lugar, hay situaciones abstractas, hipotéticas, incluso lo que podemos estar pensando el día de hoy. Es decir, si nosotros hacemos encuestas en estos momentos, hacemos sondeos de opinión o hacemos algún tipo de mecanismo de recolección de información, focus group o técnicas similares, es difícil encontrar apoyos mayoritarios a una determinada oferta electoral. Entre otras cosas porque esa oferta electoral todavía no terminó de configurarse. Lo que estamos viendo en estos días, en el proceso electoral argentino, que está en una etapa preliminar porque todavía no se han formalizado las alianzas o coaliciones, ¿sí? Al menos en el momento en el que estamos grabando esto, todavía no se han formalizado. Entonces, la configuración de esa oferta electoral es muy importante porque el menú de opciones que tienen los ciudadanos está circunscripto a esa oferta electoral. Entonces, esa pregunta que te haces vos es decir, ¿qué pasa si mi preferencia o las expectativas que yo tengo o los candidatos que yo preferiría que sean presidente o presidenta de la nación no está dentro de la oferta electoral? Bueno, ahí empieza un proceso como de encorsetamiento de las preferencias. Uh-huh. En las cuales los ciudadanos tienen que tomar decisiones, en primer lugar, respecto de hacia dónde van a tratar de canalizar o qué forma le van a dar a esa preferencia. Cómo se va a transformar una preferencia amplia y abierta, a veces ni siquiera es por una persona, es por una idea. Las personas dicen, bueno, voy a tratar de votar al candidato que postule tal cuestión en relación a la economía, a la sociedad, a cualquier aspecto de su vida, a cuestiones éticas incluso, pero no encuentra un reflejo de esa preferencia en la oferta electoral. Entonces puede empezar a intentar orientarse hacia lo más próximo, lo que más se asemeje, lo que incorpore de alguna manera esa preferencia, y eso es lo que explica por qué los partidos del otro lado, ante esos escenarios, incluso con un candidato que encabece la propuesta y la oferta electoral muy marcado por un determinado perfil, intenta ampliar las coaliciones, ya sea en la composición de los partidos, intenta acumular la mayor cantidad de sellos partidarios que de alguna manera reflejen alguna idea que atraiga a votantes que no se sientan atraídos por la figura o la persona del candidato, pero que sí lo hagan de alguna manera, por ejemplo, por la identidad de los partidos que lo componen, o amplían excesivamente el discurso. Entonces comienzan a plantear propuestas de amplio espectro, excesivamente genéricas o incluso hasta a veces contradictorias, porque en el afán de... Eso es lo que, de nuevo, la ciencia política llama los partidos atrapa todo. Son partidos que amplían enormemente su alcance, su espectro, la preferencia, e intentan barrer con todo lo que puedan. En esas situaciones, del otro lado, naturalmente, el ciudadano tiene que... Acá hay un... Casi que te diría, es más una preferencia, un modelo ideal, que una situación concreta y específica, porque cada uno de los ciudadanos toma una decisión de acuerdo a sus propias racionalidades, sus preferencias, sus experiencias, la trayectoria, la historia de vida, la tradición de su familia. Hay una infinidad de factores que inciden en la decisión del voto. Pero en general, la idea tiene que ver con la importancia de la información respecto de la figura de la propuesta. Una figura y una propuesta que es potencial, no nos olvidemos, las personas van a estar tomando una decisión de votar en agosto, en octubre, hasta probablemente en noviembre, a determinados candidatos que van a empezar a tomar las decisiones recién en diciembre, ¿sí? Y que tienen 4 años por delante. Entonces, muchas veces cuando se critica la falta de propuesta o la falta de programa de los candidatos, casi que te diría que hasta tiene algún sentido la dificultad de elaborar un programa preciso, amplio, concreto, Porque, entre otras cosas, o no están gobernando. De hecho, la mayoría de los candidatos que nosotros tengamos en las elecciones presidenciales de este año van a ser personas que no están en la gestión a nivel nacional, ¿sí? Entonces, no conocen detalles respecto de cuál es la situación del gobierno, ¿sí? La información, hay infinidad de situaciones que se descubren en el momento en que los gobiernos asumen. En ese momento, ahí empiezan a descubrir en qué estado está la cosa. Entonces, es muy difícil que 6 meses antes armen una propuesta certera, precisa, factible. Entonces, hay una preferencia muy fuerte en el discurso por evitar la propuesta concreta y correrse hacia el espectro, hacia el espacio de las emociones, los sentimientos, ¿sí? Tratar de generar empatía, ¿sí? Desde el punto de vista del candidato, el electorado primero me tiene que conocer. Segundo, tiene que tener una imagen relativamente positiva de mí, de mi propuesta, de mi partido, de mi coalición, etc. Luego tiene que tener la intención de votarme. Y finalmente tiene que votarme. Entonces son 4 escalones que tiene que ir transitando una candidatura, una oferta electoral.
Y todos estos escalones, vos como politólogo profesional que sos, o el politólogo que es independiente también, que no trabaja para un partido, que no está contratado ni tiene una preferencia político-ideológica, hace esta revisación, a lo mejor te sale de puro conocimiento o práctica que tenés, pero... ¿Qué se le puede decir en general a las personas? ¿Qué ejercicio hay que hacer? Hay que saber la propuesta, hay que conocer al candidato, hay que saber si alguna vez o no, o repasar la historia, se ha mentido o no, si es capaz de hacer tal, a qué hay que estar atento en la campaña, por ejemplo.
Bueno, los politólogos no votan mejor que los demás ciudadanos, afortunadamente, y sus votos valen exactamente igual que uno que los demás. No tienen decisiones más óptimas que los demás, entre otras cosas porque forman parte de una comunidad y están atravesados por las mismas ideas, preferencias y tradiciones que los demás miembros de la comunidad. Probablemente puede tener el ojo más entrenado para detectar algunos factores que tienen que ver con las capacidades de gobierno, con las trayectorias, o el hecho de dedicarse constantemente al tema o estar atento sistemáticamente a la dinámica política, puede que tenga un cúmulo mayor de información para evaluar. Pero la punta del ovillo viene siempre por el lado de la información. Es decir, ¿en qué medida los ciudadanos, en general, al momento de tomar una decisión de voto, lo hacen a partir de información clara, certera, precisa? Y eso luego pasado por el tamiz de sus preferencias, de sus valores personales, ¿sí? No todos tenemos el mismo espectro axiológico ni las mismas preferencias. Entonces, naturalmente, lo que a vos te puede resultar valorable para mí no lo es y lo descarto de plano, ¿sí? Entonces, probablemente estemos evaluando al mismo candidato con los mismos antecedentes y sin embargo vamos a tener preferencias completamente distintas porque probablemente la diferencia pueda venir por el lado de los valores de las personas. Y me parece que ahí hay un punto interesante. En el vendaval, en el frenesí de la sobreinformación, de la espectacularización de la política, de la dinámica de la clase política entrando al universo de las redes sociales para tratar de competir por llamar la atención y captar audiencias y demás, suele tener dinámicas que los llevan a caer en las reglas de las redes sociales. Y las reglas de las redes sociales hoy tienen más que ver con lo efímero, lo veloz, la cultura de la cancelación, te podés convertir en un consumo irónico, tenés muchos seguidores porque se entretienen con vos, no porque les resulte relevante o valorable o destacable lo que vos estás diciendo. Entonces, una cuestión es ser un boom en redes sociales y que tengas un montón de seguidores, que mucha gente le parezca divertido o entretenido o interesante o disruptivo lo que haces o lo que decís, y otra cosa es que las personas tomen la decisión. Y acá me parece que es, vuelvo al punto inicial que vos planteabas, esta idea del trabajo, el trabajo de votar. Yo creo que es trabajo en el sentido de compromiso, de aporte comprometido a la causa. ¿Sí? Eso es un trabajo, ¿no? Un aporte comprometido a la causa. Entonces, votar es un trabajo desde el momento en que lo consideramos un aporte comprometido a la causa de la construcción de la sociedad. Y de la manera y con el grado de responsabilidad que cada uno asuma ese trabajo, ese desafío, implicará el tiempo que cada uno de nosotros le dedique. Porque eso es costoso. Costoso en términos del tiempo que uno le tiene que dedicar, del tiempo físico, material, mental, de pensar, evaluar, tomar una decisión. Es mucho más rápido e intuitivo tomarlo en el plano emocional o en el momento. ¿Sí? Bueno, a ver, me acuerdo que tal o cual es...
¿A quién elijo?
¿A quién elijo? Es decir, bueno, la cara me parece más, me transmite tales o cuales sensaciones, uno u otro. Porque de lo contrario, hacer todo el proceso es bastante costoso y no es garantía tampoco de efectividad. ¿Por qué? Porque hay una brecha grande entre la propuesta o la oferta que se le plantea, el contrato electoral originalmente planteado desde el candidato hacia los ciudadanos, con lo que luego termina siendo la gestión efectiva de ese gobierno. Entonces, no es sencillo. Pero la importancia que tiene la decisión de voto nos llama a asumirlo con responsabilidad y con compromiso.
¿Ha estudiado la ciencia política este fenómeno que aquí en Argentina adquirió un nombre propio, que es la borocotización? Es decir, aquellos dirigentes que ante una cuestión electoral o si tienen que ocupar un puesto o no antes de la elección, dejan su partido y sin ningún prurito se van al otro totalmente distinto.
También tenemos un concepto para eso. Se llama transfugismo político. La idea de cambiar de partido incluso dentro del espacio por el cual uno accedió a ese cargo y pasarse a otro espacio. Eso es muy común generalmente en los ámbitos legislativos, ¿sí? Dirigentes que son elegidos por un partido político y que luego se pasan a otro. Hay cuestiones del sistema que hacen que ese paso de un espacio a otro sea más o menos relevante o más o menos determinante. Una cosa es un sistema presidencialista como el argentino, en el cual, a pesar de que haya una variación en las mayorías en el órgano legislativo, el poder ejecutivo se mantiene dentro o se mantiene bajo el control del mismo partido político. Diferente a lo que sucede en los países con sistemas parlamentaristas, en los cuales un salto de este tipo puede cambiar completamente la mayoría y hacer caer un gobierno completo. Pero se discute mucho respecto de, por ejemplo, si la banca es de la persona que fue electa por esa banca o pertenece al partido, por el cual las reglas del sistema político argentino dicen que el electo es la persona. E incluso lo vemos todo el tiempo, lo vemos a nivel provincial, ha sucedido esta semana, a nivel nacional sucedió hace un poco más de un mes. Se parten los bloques, se configuran otras alianzas, se realinean, ¿sí?, los partidos políticos. Esos realineamientos a nivel legislativo generalmente son el reflejo de los alineamientos a nivel electoral, ¿sí? A veces como cambian antes las coaliciones legislativas, acomodándose, preparándose para lo que van a ser las coaliciones electorales. Entonces... Es una práctica común, no es una práctica sancionable formalmente, ¿sí? Luego queda precisamente en la ciudadanía tratar de hacer valer el compromiso que se supone que asumió el dirigente y no respetó o no cumplió. A veces ni siquiera hace falta cambiarse de partido, simplemente con un voto aquí, un voto allá. Insisto, seguimos hablando de las dinámicas legislativas, de apartarse de lo que era, ¿sí?, el contrato electoral original con su electorado. En ese sentido, el sistema argentino probablemente no lo favorezca. Un sistema como el estadounidense, en el que, por ejemplo, lo que nosotros llamaríamos diputados, esos son representantes, los representantes son por distritos que elige un solo diputado. Entonces, no sé, el estado de Nueva York, ¿sí?, que tiene una determinada cantidad de representantes en la Cámara de Representantes, no los elige a todos ni los distribuye proporcionalmente por el resultado de todo el estado, sino que hay distritos electorales, ¿sí? Entonces, no sé, como para que una imagen que nos quede más o menos familiar a todos. Dentro de Manhattan, ¿sí?, hay varios distritos electorales y cada uno de esos distritos electorales elige a un representante que va a ser representante por el estado de Nueva York, ¿sí?, que van luego a la Cámara de Representantes. Y ahí sí hay una cercanía y una conexión más directa del representante, del diputado en este caso, con el territorio que lo eligió. Entonces, hay una posibilidad mayor de lo que podríamos denominar el accountability, es decir, la controlabilidad que el electorado puede hacer de ese diputado. No es el caso de la dinámica argentina, que básicamente todos nuestros votos entran todos a la misma bolsa y después se reparten, se distribuyen proporcionalmente las bancas y demás. Córdoba, por ejemplo, va a elegir diputados y se va a distribuir proporcionalmente de acuerdo al resultado de octubre.
Por último, César, un tema que sale cada vez que hay una elección, el voto en blanco. Te preguntan, ¿y a quién favorece el voto en blanco? Probablemente en una elección, en una época donde hay mucho descontento, tengamos en las próximas elecciones un nivel importante de voto en blanco, ¿o no? ¿Qué pasa con el voto en blanco? ¿Qué dice la ciencia política sobre eso?
Bueno, generalmente el voto en blanco es sujeto de interpretación y sobreinterpretación y de mucho sesgo en la interpretación de la significación. Porque le hacemos decir al voto en blanco cosas que el voto en blanco no ha dicho. Es decir, eventualmente podemos hacer una aritmética e intentar decir, bueno, el voto en blanco quiso decir esto y la abstención quiso decir esto otro. No necesariamente, no lo sabemos. A priori, ¿qué te va a decir la oposición o el partido que salga segundo? Bueno, fue funcional el ganador, porque si todos esos votos en blanco que estaban descontentos con la situación o con, si me hubiesen votado a mí, ganábamos nosotros. Cada uno tiene su propia interpretación. Las lecciones que nos deja a nosotros la historia y la dinámica en la Argentina y sobre todo de los momentos de altos niveles de abstencionismo, es decir, no participación, y al mismo tiempo de voto en blanco, combinados esos dos elementos, son un reflejo de los niveles de desinterés de la ciudadanía en la dinámica política. Entonces, la clase política, sobre todo cuando se enfrasca en dinámicas muy similares a las que estamos viendo en estos días, ¿no?, de pujas internas a cielo abierto, de mensajes cruzados, de agravios, de chicanas, de discursos contradictorios, eso casi que naturalmente activa desinterés en la ciudadanía. Porque con la magnitud o la complejidad de los problemas que cualquier persona afronta cotidianamente, ¿por qué dedicarle tiempo a eso? No tiene sentido. Y fíjate vos qué contradictorio es en relación a lo que decíamos minutos atrás, la importancia del voto. Bueno, entonces es muy importante mi voto, yo me lo tomo en serio, pero estoy viendo que del otro lado no se lo están tomando tan en serio, o al menos no están siendo lo mesurados, los responsables y los sensatos que necesitamos en este momento. Entonces, ¿cómo reacciono frente a eso? Puedo reaccionar o no votando o votando en blanco.
Si un estudiante o tu hijo es chico todavía, pero no vota. Te dice, voy a votar en blanco. ¿Qué le decís? ¿Tómate un poquito más de tiempo o hacé lo que quieras?
Mira, citaste a mi hijo. Voy a hacer una referencia muy personal, pero me pareció muy, muy sintomática de muchas cosas. Tuvieron que votar para poner el nombre a la sala de su jardín de infantes. Él tenía una preferencia, ¿sí?, dinosaurios, y no ganó los dinosaurios. La sala terminó llamándose de otra forma. Al principio, enojo, naturalmente. Pero era muy importante, ¿sí?, primero entender la idea de que hay que elegir, tenemos la posibilidad, ¿sí?, no se nos está imponiendo el nombre de la sala, tenemos la posibilidad de elegir el nombre de la sala, vamos a votarlo. El resultado no es el que me gusta, lo acepto y lo incorporo porque forma parte de mi grupo y de mi comunidad. Entonces, tratando de hacer un paralelismo muy forzado entre una situación doméstica y personal y particular, nos están dando la oportunidad, no la damos, nosotros mismos nos la hemos dado como sociedad, nos ha costado mucho, no siempre lo tuvimos, justamente estamos en estos, este año estamos recordando 40 años de el regreso a la posibilidad que durante muchos años y en tiempos muy oscuros estuvo vedada y vetada y perseguida como posibilidad de participar en los asuntos públicos y de decidir quiénes y cómo tomaban las decisiones en nuestro país. Si tenemos esa oportunidad, si nos la hemos dado como sociedad, si luchamos para conquistarlo, primero valorarlo, involucrarnos, hacerlo de la manera más responsable posible, cada uno desde su lugar, sin pensar que sus preferencias son superiores a las de otros, y aceptando los resultados. Y a pesar de que los resultados no sean los que nos agradan, nos gustan o que reflejan nuestras preferencias, entender que, al fin y al cabo, estamos todos en el mismo barco. Ahí el Papa Francisco ha dicho algo sobre eso recientemente, ¿no? Estamos todos en el mismo barco. En el mismo barco de la Argentina, en el mismo barco del planeta Tierra, cuando nos referimos a cuestiones ambientales o de paz o de guerra. Entonces, ese sentido de integración y pertenencia a una comunidad debe ser mucho más fuerte que el rechazo al resultado circunstancial, porque, de nuevo, si lo vemos en perspectiva, los gobiernos terminan siendo circunstanciales.
Gracias, César. Hemos hablado de un montón de cosas en este podcast. Lo ha dicho César aquí, que votar es dar legitimidad a quienes nos representan y nos gobiernan. Hemos dicho y propuesto que hay que revisar las propuestas, el discurso de los candidatos, tratar de buscar siempre a los mejores, a los que más nos representan. Hemos hablado de que el voto de un experto vale tanto, tiene tanto valor como el voto de cualquier ciudadano, el tuyo que nos estás escuchando o viendo. Hemos hablado del transfugismo, del voto en blanco, pero me quedo con dos cosas. Uno, que votar construye a la sociedad, como dijo César. Y la otra, que es lo que dijo el Papa Francisco y que tiene que ver en esto, en el de construir comunidad, nadie se salva solo. Con estas frases, con este pequeño resumen, cerramos este podcast de La Católica, una edición más, Ciencia, Conciencia y Compromiso. Gracias por estar allí.
Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de La Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.